guitarra, desde metal todo mundo. Até me ouvir o nosso Deus. Pinta de um dedo pra morrer, pinta de um dedo pra morrer. Pinta de um dedo pra morrer, e o show é desse. Tomo arida por de metal, robotão. Tomo arida por de metal, robotão. Como a vida pode 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 metal, robotão.
Líder Visa presenta.
Hola, hola. Disculparán. Hola, 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 ¿cómo están? Esto es Giant Metal Roboto. Déjenme nada más. Perfecto. Acomodar bien las cosas. No había acomodado bien mi cámara y mi micrófono. Bueno, ya estamos aquí. Parece que todo está acuado. Y ahora sí, saludcita. Esto es ya el Metal Roboto. Yo soy Eric Contreras Ayala. Vamos a comenzar el programa de hoy, si les parece bien. Vamos a darle una ronda de noticias ñoñas y después voy a hablar de un tema pues que me parece muy importante, que me parece muy trágico, pero también pues que es relevante. Vámonos pues a las noticias ñoñas. Algunas cositas que tengo de videojuegos y de cine aquí guardado en mi guión del día de hoy para todos ustedes, y solamente perfecto. Pues resulta que Netflix ya nos está confirmando que la serie de Avatar, esta serie que le fue muy bien en animación, que estuvo por varios años pues muy con muy buenas críticas, con muy buena resolución, con muy buena recepción dentro de la cadena de Nickelodeon, pues resulta que esta serie de televisión animada de Avatar, por si no lo sabían, dio el salto a la realización de una serie de televisión de live action, es decir, de que se rehizo la historia con actores de carne y hueso. Y esto pues ya lo habíamos visto, porque en su momento M. Night Shyamalan ya nos había dado una película de Avatar que fue repugnada por la crítica. Toda la gente la tiró diciendo, ¿cómo va a ser posible? ¿Cómo es que nuestra infancia sea tirada de esta forma? Y nada más porque pues a Shyamalan se le ocurrió castear a quien le dio la gana, darle pues papeles a quien le dio la gana, y pues resulta que en la mente de Shyamalan le dio pues La Nación de Fuego a gente hindú, le dio los papeles de esta tribu del aire a personas que no eran de Asia, etcétera, etcétera. Total que básicamente la gente se quejó por el casting más que por el Avatar en sí. Sin embargo, a mí esa película, la verdad es que sí me gustó, la verdad es que sí la fui a ver al cine. La verdad es que a mí me gusta el cine que hace M. Night Shyamalan. Y en su momento pues yo dije, está muy buena esta película, ojalá hagan la parte 2 y 3 para poder completar la historia. Pero nunca le pudieron dar aire a esas partes 2 y 3 porque pues la primera no gustó, en el sentido de que no fue un éxito de taquilla, la gente no se acumuló en las taquillas a dar su dinerito, y entonces ya nunca más se realizó y la historia se quedó ahí inconclusa. Pues resulta que esto no va a pasar en Netflix porque ya de plano dijeron, ¿sabes qué? Haz toda tu historia. Y en esta semana se confirmó que Netflix le había dado luz verde a la producción de las temporadas 2 y 3 de esta versión de Avatar. Es decir, hubo suficientes personas viendo Avatar en acción real durante el fin de semana, conectados en sus casitas, como para que Netflix dijera, órale pues, aviéntate todas tus temporadas que te faltan y termina tu historia. Y esto fue lo que pasó durante la semana. Netflix dijo que había renovado lo que ellos mismos llamaron el gran éxito global por otras dos temporadas para concluir la historia de las cuatro naciones, agua, tierra, fuego y aire. La temporada 1 de Avatar, el último maestro del aire, hizo su debut en Netflix el 22 de febrero y según el transmisor fue el programa de televisión inglés número 1 con 41,1 millones de vistas en solo los primeros 11 días. La serie fue 1 en 76 países y entre los 10 primeros en 92. Pues entonces, con estos números, dijo Netflix, órale pues, solamente son 3 temporadas, aviéntatelas, vamos a dejar que concluyas tu historia en nuestra plataforma. No se dieron más datos, no se amplió nada sobre eso, sobre el casting, no se dijo cuántos capítulos va a ser cada temporada, nada, simplemente dijo va. Pero este anuncio de va pues es bastante bueno, al menos para la gente a la que le gustó la serie de televisión y pues para todos los que como yo pues esperamos que mínimo terminen algo en Netflix, porque luego inician y se quedan en la temporada 2 y ya, ¿no? O de plano en la primera temporada y ya no avanzan a la segunda y ya no hay nada que ver sobre estas series. Entonces, al menos yo digo que bueno, qué bueno que le están dando esta renovación a las temporadas 2 y 3. Yo tengo que ser completamente honesto. Vi esta primera temporada de Avatar. Me gustó, sí me gustó. No puedo decir que he estado mal para nada. Me gustó bastante. Es la misma historia de la animación, netamente. Y para mí, que esto es lo que, el problema que yo tengo con la película de M. Night Shyamalan, es que yo no le encuentro diferencias. Yo la veo exactamente igual que esa película, en el sentido de que son niños con trajecitos bonitos contando la misma historia. Probablemente tiene un poco más de efectos visuales esta serie de televisión, y no creo que haya sido por una mayor inversión, sino porque simple y sencillamente ya pasaron como 10 años de la película anterior y pues los efectos visuales avanzaron para televisión, ¿no? Ya podemos ver efectos visuales en producciones para TV que rivalizan con los de cine. Entonces, para mí los efectos visuales estuvieron muy bien, para mí los vestuarios estuvieron muy bien, para mí las actuaciones disculpe usted, las actuaciones estuvieron muy bien. Para mí, en lo que respecta, pues no hay ninguna diferencia. Tampoco es la gran cosa, también tengo que estimar eso. No es la gran serie de televisión, pero es una buena serie. Es básicamente lo mismo que ya vimos en Avatar, pero pues vuelto a ser. Y mi único problema con Avatar, es muy buena serie de televisión, me refiero a la original animada. El Avatar animado es muy buena serie de televisión, muy buena historia, todo lo que tú quieras, pero la verdad, lo que yo siento que le dio más flujo a esa historia, o que la hizo más predominante en su momento, es que utilizaron elementos de anime, es decir, de animación japonesa, en un proyecto que finalmente es animación occidental. Ahora, mucha gente no le tenía fe a esta producción en Netflix, porque pues mucha gente es muy juzgona, y luego que Netflix saca un anuncio, un programa o algo, luego le están buscando de qué quejarse. Pero básicamente, cuando los creadores de Avatar se salieron de ese proyecto y dijeron no gracias, vamos a hacer el nuestro propio, como que mucha gente también saltó de este barco. Sin embargo, yo siento que lo hicieron suficientemente bien, yo siento que lo hicieron con suficientemente cariño y con suficientemente pues buena hondez como para poder manifestar su temporada 2 y 3. Como les digo, no se anunció el reparto o información de historia, ni se publicó ninguna imagen, salvo un teaser póster que dice 1, 2, 3, 3 mellizas y ya. Entonces esperen a que haya un recuento de episodios y otros detalles, pues mucho más adelante. Esta adaptación de acción real de Netflix de la querida serie animada se anunció por allá de 2018. Está protagonizada por Gordon Cornier como Aang, Kian Wentio Tarbell como Katara, Ian Ousley como Sokka, Dallas Liu como Zuko y Paulson Hughes como el tío Iroh. Me encantó Paulson Hughes, como el tío Iroh. Me gustó mucho su actuación. En general me gustaron mucho las actuaciones de todos. La que no me convenció mucho fue la hermana de Zuko. No recuerdo el nombre de la actriz, pero siento que, vaya, en mi percepción personal, siento que se veía muy niña y muy bonita y muy tranquilita como para ser la gran villana que nos están planteando que debería ser de la Nación del Fuego. Pero bueno, ya se verá. A lo mejor con pasan un par de años entre esta producción y la que sigue, entonces probablemente en esos 2 años crece la niña lo suficiente como para verse justamente como una amenaza y como una villana importante dentro de este universo. La serie de televisión de Avatar en esta nueva realización en Lifestar. Bueno, les voy a leer una reseña que dice que la serie en vivo enriquece la historia original con material nuevo y significativo, pero su ritmo vertiginoso, su diálogo lleno de exposición y sus efectos impredecibles no están precisamente en equilibrio. Pues bueno, yo no coincido del todo. A mí me parece que toda la producción en general fue muy buena. Entonces, esto es lo que les tengo sobre el Avatar. Ahora vamos a hablar sobre Meta. Resulta que Meta va a destruir, va a eliminar todas las cuentas de Oculus a finales de este mes. ¿Qué es Oculus? No tengo idea. Me parece que Oculus era el servicio de Facebook Meta para jugar realidad virtual. Creo que eso es. En fin, se acerca el último clavo en el ataúd de la marca Oculus, ya que Meta anunció hoy que aquellos que no migren su cuenta de Oculus a una cuenta Meta perderán el acceso a todos sus juegos y compras dentro de la aplicación a finales de este mes. En un correo electrónico enviado a los usuarios de Quest, Meta advirtió que si no integran su cuenta de Oculus en la cuenta Meta antes del 29 de marzo, no solo eliminará su cuenta, sino que perderán el acceso a cualquier cosa que tuvieran dentro de esta misma cuenta, sean juegos, material descargado, logros y crédito de la tienda. Esta medida no es ninguna sorpresa, ya que en 2021, cuando Facebook cambió oficialmente su nombre a Meta, el gigante tecnológico reveló planes de retirar la marca Oculus para significar su arquitectura de marca. Esto incluyó cambiar el nombre de Oculus Quest a la línea Meta Quest de auriculares VR independientes. En junio de 2022, Meta anunció la posibilidad de crear una cuenta Meta, una alternativa más accesible para que los propietarios de Quest iniciaran sesión con sus auriculares sin tener que crear o iniciar sesión en Facebook, algo que en este momento era un gran inconveniente para los propietarios justamente de este videojuego de Quest. Los usuarios pueden migrar sin problema su cuenta de Oculus a una cuenta Meta, dirigiéndose al sitio web oficial y registrándose para obtener una cuenta Meta. Los usuarios deben utilizar la misma dirección de correo electrónico asociada con Oculus para sus juegos, créditos de tienda y otros datos de usuario de su cuenta Meta recién creada. Tuan. Bueno, el siguiente tema me parece un poco extenso, permítanme ver. Lalo Moreno dice: hola, muchos saludos. Hola Lalo, ¿cómo te va? Espero que te encuentres bien. Y te mando muchos saludos, muchas gracias por estar en sintonía de este programa. En fin, voy a comenzar con mis desmanes. Resulta que Dakota Johnson ya comenzó a hablar mal de la película de Madame Web, ¿no? Desde antes se veía que ya le tenía mala leche, porque desde antes de que se estrenara la película, cuando apenas estaba en su premier, la Dakota ya andaba por todas partes diciendo: ay, qué penita, ay, no sé si salió bien, ay, fíjese usted, yo hice esta película en pura pantalla azul, no sé si actué bien, no sé si salió bien, no sé, mis escenas están padres, en fin, pura como que labia, yo digo, para decir que, o para limpiarse las manos de como sea que esta película hubiera sido aceptada, porque ya sabía que no iba a ser bien aceptada. Ahora, se dio a conocer algo que tampoco me sorprende, y es que Dakota Johnson no tenía ni idea de el Marvel de Sony, y a lo mejor le pasó lo mismo a las otras chavas que aparecen en la película, a Sweeney, no sé qué, y las otras dos. Total, que estas chavitas, estas pues niñas básicamente que están iniciando en la actuación, no tenían idea de que el Marvel de Sony no es el mismo Marvel de Disney, no es el mismo Marvel de Marvel Studios. Entonces, en principio, esta chavita Dakota Johnson básicamente se unió a la producción pensando que ella se estaba uniendo al universo cinematográfico de Marvel. Ella ya se estaba viendo, ¿no?, en sus sueños, junto a Tom Holland, se estaba viendo junto a Chris Pratt, junto a todos estos actores y personajes que están en el MCU. Pero resulta que justamente en el evento de campaña de premier de Madame Web, justamente cuando ella estaba haciendo la promoción y estuvo viajando a varios países para realizar esa producción, que de hecho aquí en México estuvo con un tipo con máscara de luchador comprando mazapanes a una niña. Bueno, total, estuvo en México, ¿no?, para promover su película de Madame Web. Según esto, ese fue el momento en el que Dakota Johnson se dio cuenta de que este Marvel no era el mismo Marvel. Y entonces ahí es cuando comenzó con sus anuncios de ¡ay, jiji, qué penita! Ojalá les guste. Ojalá les guste lo que hice. Ojalá les guste lo que esto y lo que lo otro. Yo nada más filmé en una pantalla azul y bla, bla, bla. Y mientras que se... es algo lógico, y pues en una actriz que quiera salvar un poco de cara en una producción fallida, pues de todas formas, al mismo tiempo, a mí se me hace medio hipócrita darle tanto tiempo de tu vida, mínimo unos 3-4 meses, a la producción de una película. Darle ese tiempo de tu vida a hacer una película, a aceptar un guión, leer ese guión, esforzarse por ese guión, y luego cuando te das cuenta de que a la película no le va a salir bien, que no le va a ir bien, entonces ya sales con tu jiji, qué penita, ay no, qué tragedia. Y espero que les haya gustado lo que yo hice, porque me parece completamente hipócrita. Mucha gente le está aplaudiendo diciendo, sí, 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 qué bueno, qué bien por Dakota Johnson, que expone a estas producciones, a estas productoras que no dicen bien las cosas, que no dicen la verdad, etcétera, etcétera. Yo digo que si eres actriz, que si eres actriz, que si trabajas en Hollywood, que si vas a entrar a una película, hombre, investiga sobre la película que estás haciendo. Investiga sobre otras películas que haya hecho el mismo estudio. Y entonces te darás cuenta que las películas de Sony no son igual que las películas de Marvel. Y que las películas de Marvel, ¿qué crees? Son puros efectos especiales. Para que después no tengas que andar diciéndole a la gente, ups, perdón, yo no sabía a qué me había metido. Y tampoco vengamos aquí con discursos de que Dakota Johnson es la gran actriz, porque la verdad es que no. Lo mejor que ha hecho dentro de su carrera es desnudarse frente a las cámaras para las películas de las sombras de gris. Entonces, básicamente, Dakota Johnson es la Aguilera, ¿sí? ¿Cómo se llama? Marta Aguilera. Martita Hilguera, ¿no? ¿Cómo se llama? Marta Higuera Aguilera, bueno, en fin. Es actriz mexicana que solamente es conocida por ser encueratriz de varios churros. Netamente, Dakota Johnson solamente es conocida por ser encueratriz de varios churros. Y eso es lo que pues tengo que decir sobre ella al respecto. No he visto otras películas de ella en donde actúe bien. A lo mejor me equivoco y se convierte en la nueva, actriz grande, famosa, conocida de Hollywood, quizá. Pero vaya. Dice Dakota Johnson que no le sorprende que la película no haya sido recibida y que no está interesada en hacer otra como esta. Cuando le preguntaron si las malas críticas le molestaban, Johnson dijo: desafortunadamente no me sorprende que ello haya ido como lo ha hecho. Dijo: es muy difícil hacer películas, y en esas grandes películas que se hacen, incluso está empezando a suceder con la más con las más pequeñas, que es lo que realmente me asusta. Las decisiones las toman comités y al arte no le va bien cuando lo hace el comité. Las películas las hacen un cineasta y un equipo de artistas a su alrededor. No se puede hacer arte basándose en números y algoritmos. Durante mucho tiempo he tenido la sensación de que el público es extremadamente inteligente y los ejecutivos han empezado a creer que no lo son. El público siempre podrá oler tonterías, incluso si las películas comienzan a hacerse con IA, los humanos no van a querer verlas. Johnson sugirió que no necesariamente se arrepiente de haber hecho la película, porque fue una experiencia nueva que le permitió darse cuenta de que no disfruta ese tipo de cine. Definitivamente fue una experiencia para mí hacer esta película. Nunca antes había hecho algo así. Probablemente nunca volveré a hacer algo así, porque no tengo sentido en este mundo y ahora lo sé. Pero a veces en esta industria te registras en algo y es una cosa, y mientras lo haces se convierte en algo completamente diferente y piensas, ¿what? Pero fue una verdadera experiencia de aprendizaje, y por supuesto no es agradable ser parte de algo que está hecho trizas. No puedo decir que no lo entiendo. Esto es algo sobre lo que Johnson expresó su preocupación anteriormente, diciendo que se realizaron cambios drásticos en el guión. Vaya, ella sabía que la historia no iba a ser bien percibida, y entonces desde la campaña de promoción de la película, ella se lavó las manos diciendo, a mí me enseñaron un guión, yo acepté ese guión. Pero cuando ya nos metimos a filmar la película, el guión sufrió cambios drásticos. En fin, también tuvo duras palabras para el rodaje de Pantalla Azul, etcétera, etcétera. Que, en fin, a Johnson no le gustó nada, no le pareció nada. Solamente dice, ay, fue una bonita experiencia para mi largo y muy intransigente currículo. ¿Qué puedo yo decir? Más que yo siento que es una hipocresía de su parte, simplemente no haberse educado lo suficiente, no haber investigado lo suficiente de qué chihuahuas es lo que se estaba metiendo a hacer antes de hacerlo. Todo el mundo sabe que una película de Sony es bastante malona, que la producción es bastante simple, entonces no sé qué es lo que ella estaba esperando con todo esto. Vamos a ver, ¿mensajes? No hay mensajes. Y bueno, ahora vamos a ver otra cara de esta misma moneda, o tal vez otro caso de algo muy similar. Esto es sobre Rebel Moon Star. ¿Qué es Rebel Moon Star? Rebel Moon Star es la película que sacó Zack Snyder directamente para Netflix. Ahora, muchos pensaron que iba a ser una gran película de ciencia ficción, que iba a ser el nuevo Star Wars de nuestra generación. No sé por qué pensaron eso de una película de Zack Snyder, pero bueno. Como lo he repetido varias veces, Zack Snyder no es bueno para hacer cine, no es bueno como director, no es bueno como escritor, no sabe cómo terminar una película. Zack Snyder entró en este medio como productor de videoclips, literalmente pedacitos pequeños de video con música que se veían espectaculares y wow. Y pues para eso es muy bueno Zack Snyder, para crear imágenes bonitas en momentos pequeños. Pero para cargar con toda una producción de 2 horas o más, para eso no es bueno Zack Snyder. Para escribir un guión coherente de 2 horas y, o más, para eso no es bueno Zack Snyder. Entonces, a Zack Snyder lo contrató Netflix, porque Netflix necesita contenido, necesita cosas que poner en su plataforma. Netflix necesita cosas que no necesariamente sean las grandes obras fílmicas, que no necesariamente sean las grandes obras de arte. Netflix necesita algo que entretenga a las masas, y entonces por eso firmó un contrato con Zack Snyder de 5 años por lo menos, es lo que tengo yo entendido, que dura este contrato, para que Zack Snyder produjera diferentes producciones dentro de la plataforma de Netflix con el suficiente dinero que Netflix le pone justamente a dichas producciones. Y con esto no estoy diciendo que Rebel Moon tenga malos efectos o que su valor de producción sea malo. No estoy diciendo eso. Yo de hecho dije Rebel Moon tiene muy bonitas escenas cuando las sabe hacer. Lo que yo critiqué de Rebel Moon es la historia. Es una historia muy aburrida, muy repetitiva, que hemos visto hasta el cansancio. Básicamente es la misma historia que los 7 Samurai. Básicamente es la misma historia que Star Wars, o sea, de cualquier película del Mandalorian, de cualquiera de estas historias en donde ves que un grupo de renegados llega a un pueblo para salvarlo de los malos. Es exactamente la misma historia, sin nada que aportar, sin nada bueno que entregar. Entonces llega esta chavita que se llama Sofía Boutella, que yo digo que peca del mismo pecado que Dakota Johnson. No se informa, o no estudia bien, o no entiende bien a lo que se estaba metiendo cuando se mete a una película de Zack Snyder. Porque ahora la estrella de Rebel Moon, Sofía Boutella, admite que fue difícil para ella ver que la película de Zack Snyder recibiera críticas tan negativas, porque conoce el corazón, las lágrimas y el sudor que se puso en el proyecto. Pero en fin, el corazón, lágrimas y sudor que pongas en el proyecto, si tienes una mala historia, pues la gente se va a dar cuenta. Es lo que yo digo y supongo. Pero total que también esta chavita Boutella, durante esta semana, salió a decir que pues se siente muy mal, prácticamente chillando, porque le fue muy mal a la película de Rebel Moon. Boutella, quien interpretó a Scar Giver, Cora, en Rebel Moon parte 1, le dijo a Vulture que fue un desafío presenciar la respuesta crítica a la película tras su lanzamiento. Descubrió que las críticas negativas realmente la afectaron porque conoce el amor y el trabajo que se necesitó para hacer esta película. Y dice: siempre pensé que estaba completamente armada para aguantar estos golpes, y luego leí las críticas que cayeron sobre Rebel Moon y realmente me afectó, señaló Butela. Voy a ser honesta al respecto. Siento que lo llevo por todos los que se preocuparon tanto por ese proyecto, y eso es lo que me afectó. No mi apariencia. En todo caso, he tenido mucha suerte y a la gente le gustó mi trabajo, pero la película ha sido fuertemente criticada. Realmente me afectó por todos aquellos que pusieron tanto corazón, lágrimas y sudor en este proyecto. Es difícil ver que algo sea demolido en esa medida. Estoy orgullosa de haber sido parte de ella, y si ya no existe más Rebel Moon, será una parte muy importante de mi vida que defenderé para siempre. Pues bueno, ella por lo menos defiende la película, aunque no tenga nada que defenderse. Al menos yo le veo mucho más carácter, mucho más coraje, mucho más corazón a una persona que estuvo en una producción fallida y aún así dice sí, estuvo en una producción fallida, pero aún así voy a defender esa producción fallida para siempre, como es esta morra, en lugar de la Dakota Johnson, que se lava las manos y dice: ay, yo no sabía, qué penita. Me parecen dos actitudes completamente diferentes hacia la vida. Ahora, la parte 1 de esto, Rebel Moon, cuenta con una puntuación de crítica del 21% en Rotten Tomatoes, que no significa absolutamente nada. No es suficiente para convencer una historia compuesta por varios tropos de la ciencia ficción y la fantasía. Y el sitio IGN dijo en su momento que adolecía de un guión derivado, secuencias de acción mediocres y una historia superficial. Pues, ¿qué es lo que quieren? O sea, vaya, ya no digamos el público. ¿Qué es lo que quiere los actores? ¿Qué es lo que quiere los directores? Si entregan algo malo, pues a la gente le va a parecer algo malo. Y punto, se acabó. No, vaya, hay diferentes opiniones en este mundo. Ahora, ¿a dónde yo voy a ir? Y me refiero temáticamente, es a un punto muy, muy oscuro sobre esta temática. Y esto es a lo que ocurrió en Japón, que quizás ustedes no lo saben o no lo han escuchado bien. Y esto es lo que sucedió con la serie de televisión de Sexy Tanaka-san. Porque no es Hollywood. Entonces, como no es Hollywood, quizá no se le da la suficiente cobertura. No se habla tanto de esta producción y no se habla de lo que ocurrió sobre esta producción. Esta es un manga. Sexy Tanaka-san es un manga de una oficinista, de una persona que trabaja, que tiene un trabajo normal de oficina ahí en Japón, y que por las noches saca justamente esta otra personalidad de Sexy Tanaka-san, porque tiene otro trabajo en un club nocturno de la zona roja de Japón, ¿no? Allá en Shinjuku, creo que es, ¿no? Shinjuku se llama. Bueno, total que lo ustedes saben, no hay fanático más prepotente, por decirlo de alguna forma. No hay un fanático más convencido de su valencia como fanático que el fanático japonés, sobre todo los que van demasiado más allá de su fanatismo, llegan a los extremos y ya se les llaman otakus. Pero bueno, este manga de Sexy Tanaka-san tuvo su adaptación en live action, así como Netflix haga de cuenta, así como otras productoras que van y se refugian justamente en el manga, que se refugian en el anime para obtener de ahí sus historias, pues decidió esta compañía de televisión, que me parece que fue la NHK, si me equivoco, si me equivoco, les pido disculpas. Pero total que esta Nippon TV, perdón, fue Nippon TV, esta productora acude a este manga, dice: vamos a hacer a alguno de los diferentes productores dentro de Nippon TV. Leyó este manga, dijo: ah, mire, está muy padre, le va a gustar seguramente a todos los oficinistas que llegan en la noche, ¿no? Después de trabajar, y que prendan la televisión para distraerse un rato. Pues justamente una comedia romántica que habla sobre una oficinista que se convierte radicalmente en esta figura sexy. Durante las noches, pues seguramente va a ser lo mejor para nuestro público objetivo. Y tal vez sí lo hubiera sido, de no ser porque este producto tuvo el mismo problema que han estado teniendo estas otras producciones realizadas para televisión o en otros live streams. Y es que aparentemente las personas involucradas en esta producción pues no estaban tan convencidas o no estaban tan adentradas en la calidad del producto. ¿A qué me refiero? A que muchas personas, en cuanto comenzó a registrarse esta serie de televisión de Sexy Tanaka-san, comenzaron a quejarse libremente en redes sociales sobre la calidad de la historia, diciendo que no se parecía nada al manga original, que la historia estaba muy mala, muy parca, muy fea, que no les estaba gustando esa adaptación absolutamente para nada. Hasta ahí todo normal, ¿no? Para prácticamente cualquier producción moderna de live action. El problema radicó en que la autora original del manga, que lleva por nombre Hina Ashihara, comenzó a sentirse terriblemente mal por todos los comentarios que ella comenzó a leer en redes sociales y comenzó a disculparse. De hecho, incluso llegó a hacer pública una de las cláusulas del contrato que ella firmó para que se pudiera realizar esta adaptación. Y dentro de esas cláusulas decía que ella tenía el poder de decir si va o si iba o no iba algo, porque ella tenía la capacidad de hacer modificaciones tanto en el guión como en cualquier forma de la producción para que fuera leal y fiel a su manga. Sin embargo, según ella informa, según Gina Ashihara informa, ella tomó notas y notas y notas y notas sobre cada uno de los episodios y los entregó de manera constante a la producción. Y según lo que Gina estuvo diciendo, es que no recibió respuesta. Solamente le dijeron muchas gracias por tu tiempo y ya. Total que sus notas de producción jamás fueron tomadas en cuenta. Si es que las dirigieron realmente a la producción, si es que realmente se las dieron a alguien dentro de la producción, nadie lo sabe, nadie está seguro. Todos se lavan las manos y dicen, yo no sé. Total que por presión de los estudios, por presión de los productores, Gina Ashihara borra todos estos comentarios de sus redes sociales. Es decir, ella borra de las redes sociales la respuesta que le dio a los fanáticos que estaban en contra de esta adaptación de su manga. Y total que toda la furia se vuelca en una guionista escritora llamada Tomoko Aizawa. Tomoko Aizawa ya era una persona que tenía muy mala reputación dentro del medio de la televisión por generar guiones de mala calidad. Se supone que a esta persona, a la guionista Tomoko Aizawa, es quien la mangaka original le estuvo enviando pues todas sus notas. Total que a esta serie de televisión no es como en Estados Unidos, en el que te sueltan toda la temporada o toda la producción, sino que semana a semana a semana pues iban desarrollándola, ¿no? Y semana a semana pues esta adaptación solamente recibía malas críticas. Total que fueron tantas las críticas que la productora dijo, bueno, está bien, si la autora original cree que ella puede hacerlo mejor, vamos a permitirle a la autora original que ella escriba el final de la historia, el final para la televisión de esta adaptación para la televisión. Y entonces, como ella pudo, como ella trató, como ella interpretó la historia, sacó un final. Sacó un final. Total que resulta que sale el final al aire y a nadie le gusta. O sea, de plano, la gente se va en contra del final. Pero aquí entonces la productora ya tenía un culpable determinado. Y entonces ellos dicen, ah, no les gustó el final. ¿Pero qué creen? El final está escrito por su querida mangaka. Ese final que a nadie le gustó, lo creamos junto con su querida y adorada mangaka. Total, que esto es demasiado para Ashihara. Ella escribe en sus redes sociales que está completamente avergonzada del producto final, que está completamente avergonzada de toda la producción. Y desafortunadamente ella toma un camino que es un camino que ha tomado muchos artistas, muchas personas en la industria del entretenimiento en Japón y en Asia, que es tomar su propia vida. Fue a un puente y saltó del puente, literalmente. Entonces la artista mangaka Hina Ashihara se suicidó por las malas reseñas que tuvo esta serie de televisión. Y pues esto no se queda ahí, ¿no? No es nada más, ay, miren, se mató porque la gente fue muy mala. Sino que ahora, entonces, se definen los verdaderos culpables de todo esto. La gente dice, no se metan tampoco con la guionista Tomoko Aizawa. Los verdaderos culpables son las producciones, las productoras, la gente en general que rodeó al proyecto y que permitió que esto ocurriera. ¿Quién no pasaba los mensajes de la mangaka? O si es tal vez es probable, yo no puedo saberlo, no estuve ahí. Pero tal vez la guionista mintió y sí estaba recibiendo las notas, pero no le importaron. No debería haber alguien, un productor, que le dijera, mira, estás haciendo un trabajo muy malo, por favor toma nota de lo que está haciendo, de lo que te está diciendo la autora original. Total, que esto se convirtió en un gran escándalo. Pues porque cuando ya no queda a quien echarle la culpa, pues solamente queda la responsabilidad de lo que hiciste, la responsabilidad de tus actos, la responsabilidad de tu producción. Y desafortunadamente, pues también queda ese cargo de conciencia, de saber que crear una mala producción, que crear un mal programa de televisión, provocó que una persona se quitara la vida. Al mismo tiempo también la gente pues se vuelca en contra de la gente y dice que la culpa la tienen todos esos fanáticos que solamente tomaron el internet para quejarse. Pero entonces los fanáticos dicen, ¿por qué no tenemos el derecho de quejarnos? ¿Por qué no tenemos el derecho de decir que algo no nos está gustando? Y entonces le revuelcan a las productoras y dicen, ¿por qué las productoras no nos escucharon? Si nos hubieran escuchado desde un principio, hombre, se para la producción un par de semanas quizás, para reestructurar las cosas y les das la adaptación que ellos quieren. Es lo que cualquier persona, pues que a quien le importe el público, quizá hubiera hecho, ¿no? El público está descontento, oye, espérate, vamos a ver qué podemos cambiar. Y a lo mejor esto provoca una mucho mejor producción, una mucho mejor adaptación live stream. Desafortunadamente, nada de esto ocurrió. Y entonces lo traigo yo al aire, lo traigo yo a consideración, porque este es un problema de producción que no solamente está en Estados Unidos, sino que también se da en otras partes del mundo, en Japón. Y desafortunadamente en Japón cobró la vida de una persona que fue la artista original del manga, y ahora su obra completa no se podrá ver. Su obra nunca se pudo completar porque murió. No tengo más mensajes nuevos, no hay mensajes nuevos, pero bueno, esto es el tema que yo quería exponer y del que yo quería hablar en el programa de hoy. Está muy bien que tú como actriz, como artista, como autora, demandes de los estudios un mejor producto, porque al final de cuentas tú estás pagando por sus productos y quieres ver algo de mejor calidad. Desafortunadamente, ese precio por no tener producciones de calidad puede afectar a las personas de diferente manera. Todos actuamos de forma diferente. La Dakota Johnson piensa en su carrera a futuro, piensa en defender su carrera a futuro, y entonces dice: me lavo de las manos de ese tipo de producciones. La otra chavita lo que defiende es a su equipo, porque en algún momento tal vez se va a encontrar a estas mismas personas, va a volver a participar en una producción similar, y pues dice, no quiere encontrarse en una situación igual. Y por otra parte encontramos a un autor, a una persona que le dedicó su tiempo, su vida a una historia, a crear una historia, y cuando esta historia es llevada a la pantalla, a la gente no le gusta, pero resulta que es porque esa historia llevada a la pantalla no es la misma historia que la autora creó. Y como siente una profunda participación, vínculo con su público, decide quitarse la vida porque la producción no fue o no se desarrolló de la manera correcta. Son tres formas de ver el mismo problema de una producción fallida de formas completamente diferentes. Bueno, si quieren saber más sobre esta producción, sobre lo que ocurrió con Sexy Tanaka-san, la información se encuentra en nuestro sitio web, roboto.mx. Es una historia que yo estuve siguiendo, Sexy Tanaka-san. Y bueno, los estudios de televisión salieron a disculparse dijeron que iban a armar una comisión futura para ver que las producciones tuvieran a bien no estar tan desconectados. Y pues ya, es lo único que hicieron, lo único que dijeron: vamos a armar un comité para que nuestras producciones no estén desconectadas entre sí y podamos entregarle a los fanáticos algo que a ellos les guste. Y se acabó, eso fue lo que afirmaron. Y este fue mi tema de el día, de la semana. En fin, regresando a esta película de Rebel Moon, pues resulta que Zack Snyder va a hacer una segunda parte. Aún no tiene clara la fecha de estreno en mente, pero se dice que es probable que salga en el verano de 2024, en unos cuantos meses, y es probable a lo mejor que salga la versión extendida junto con la secuela. El director de Rebel Moon, Zack Snyder, ha dicho que la versión del director, tanto de él como de sus, tanto de la primera como de la segunda parte de Rebel Moon, llegará a Netflix el mismo día. En declaraciones a Minute Men, Snyder dejó en claro que no tiene una fecha de estreno en mente, pero sí dijo que se lanzará en el mismo día, probablemente en el verano de 2024. Dijo: cada una de ellas dura aproximadamente una hora más que las originales, así que será agradable ver 6 horas de películas juntas. Puedes tomarte un descanso, por supuesto. Es tal vez más inmersivo, una experiencia más inmersiva. Me interesa que la gente lo vea de esta manera. Esta nueva versión de 3 horas tendrá una clasificación R. Y bueno, es básicamente Netflix dándole al director la posibilidad de redimirse a sí mismo ante la crítica, dándonos la versión del director que dura justamente 3 horas de cada una de sus cintas. Rebel Moon, la segunda parte, llega el 12 de abril de 2024. La primera parte ya se estrenó en Netflix desde diciembre. Las dos versiones aparentemente llegarán tan pronto como la parte 2, presumiblemente a finales de agosto. Y bueno, ya para concluir el programa del día de hoy, voy a tratar de cerrarlo con algo bueno, con algo bonito, que fue Duna. La parte 2 de Duna fue una película que me gustó bastante. Tengo que decir que la parte 1 de Duna no me llamó tanto la atención, así que digas: uy, wow. Pues no. Lo que mucha gente dice de Duna es que se emociona y se galantea por sus escenarios. Yo solamente veo arena, arena aquí, arena allá, arena onduladita, arena en piquitos y ya. La verdad es que yo no le veo gran espectáculo a ver pura arena, pero bueno, probablemente yo estoy equivocado. La historia que les tengo no es sobre la producción, solamente, vaya, les platico que a mí me gustó la película, Duna parte 2. La recomiendo, la historia está bastante bien, las actuaciones están bastante decentes. Es una muy buena recomendación. Ahora, la nota que les tengo es que el director de Duna parte 2, Denis Villeneuve, organizó una producción anticipada de Duna para un fan moribundo más de un mes antes de que la película llegara a los cines. Lo que hizo él fue enviarle una computadora portátil a un hombre que se encontraba pues a punto de fallecer. En una entrevista con The Washington Post, Josie Ganon, quien es fundadora de la organización benéfica canadiense Leaband, contó la historia del último deseo de un paciente de un centro de cuidados paliativos. El individuo, quien era un francés de unos 50 años de edad, cuya identidad se mantiene en exceso, esperaba poder ver Duna parte 2 en los cines, pero a principios de enero le dieron pocas semanas de vida. Dado que el estreno de la película no estaba programado sino hasta marzo, Leaband intervino y sentó las bases en Facebook para, con suerte, ponerse en contacto con Villeneuve y organizar que la persona pudiera ver esta película con cierta anticipación. Ganon calificó el esfuerzo como una carrera contra el reloj, pero el deseo se hizo realidad. Uno de los asistentes de Villeneuve pudo volar hasta donde se alojaba el paciente con la computadora portátil del director. Y esta computadora portátil tenía acceso a la película completa. Esto se realizó o se llevó a cabo el 16 de enero. La proyección fue un momento privado en el que se cerraron las cortinas, se guardaron los celulares y se le permitió a este hombre, tranquilo, en su soledad, ver la película completa semanas antes de su estreno mundial. Aunque solo pudo ver la mitad de la película de casi 3 horas, Ganon explicó en una publicación separada que todo había valido la pena porque este hombre, que había tenido un comienzo muy difícil en la vida, vio a personas extremadamente importantes movilizarse para poder cumplir su última voluntad. Desafortunadamente, este hombre murió un par de días después. Ganon dice que el tiempo que pasó con el hombre de la película valió todo el tiempo del mundo. Villeneuve y su esposa Tania Lapointe parecieron estar de acuerdo, ya que el organizador de la benéfica dijo que su historia les había impactado. Estuvieron muy conmovidos por el testamento moribundo de este hombre. Dice: para personas como él es justamente para quien se hacen las películas, para quienes disfrutan del cine. Yo aquí pongo mi notita agria a la noticia y digo, quién sabe si era amante del cine, a lo mejor tenía muy buenos recuerdos de la novela. Es decir, sí, era amante de Duna. No sabemos si de las películas, si del cine en general, o si de la novela, en fin. Esa fue la manera en que esa persona pudo ver el último capítulo de la saga de Polatroides la semana pasada, el 1 de marzo. Sin embargo, esta es una historia muy larga, esta es una historia que se cuenta en varios libros, en varios volúmenes. Y el director ya ha dicho varias veces que él quiere adaptar la novela Dune Messiah como la tercera película de su trilogía de Duna. Ahora, sus películas no tienen luz verde del estudio, que me parece que es Warner Brothers, sino pues hasta después de ser estrenadas. Entonces, como a Duna parte 2, por lo menos hasta el momento, le está yendo bien en taquilla, todo parece apuntar a que el director tendrá la posibilidad de terminar su trilogía. Es decir, va a tomar este libro de Dune Messiah y lo convertirá en Duna parte 3. Entonces, desafortunadamente, esta persona que murió, pues se fue sin la historia completa, pero al menos pudo verla antes, pudo ver la parte 2 antes que nadie, que cualquier otro mortal en el mundo. Y esto es con lo que nos queda. Esta es una persona, no sabemos si amaba el cine, no sabemos si amaba Duna, no sabemos si amaba las novelas de Duna, solo sabemos que en su última voluntad él quería ver la segunda parte de Duna antes de morir, y este fue justamente el deseo que le fue cumplido. Pues muchas gracias a todos los que están aquí conmigo en este programa. Muchas gracias a la gente que lo escucha de forma diferida a través de Spotify y las muchas formas que existen para escuchar podcast. Muchas gracias a todos. En general, yo me despido. Soy Eric Contreras Ayala. Nos escuchamos, nos vemos la próxima semana en otro programa de Giant Metal Roboto. Por lo pronto, pues chao. Y si están a punto de morir, pues ya saben, hay que ir con una sociedad benéfica para decirles: oiga, denme chance de ver esta película antes de pifiar. Y quizás tengan ustedes la capacidad de poder hacerlo. Me despido. Chao. Bye.